Since everyone is so prompt, buenas tardes, we will begin 1 minute early, give you one extra minute. And in fact, you have the full amount of time we would normally divide with the state because you are discussing many states within the region, and our practice is that when it is a general theme of this type, we do not have the states responding. So you will have 40 minutes, which you may divide up as you wish in order to present what you have, and then we will pose any questions.
Buenas tardes, señoras y señores miembros de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reciban un saludo de la Red Jurídica Amazónica, que es un colectivo de abogadas y abogados que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos colectivos en la región amazónica de nuestros países. En esta oportunidad hemos venido a presentar ante ustedes el informe sobre la situación de los derechos al territorio y al autogobierno indígena en Amazonía de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que hemos preparado en seguimiento de la audiencia temática que sobre consulta previa e IRSA realizamos en el mes de marzo del 2010 ante esta misma honorable comisión. Vamos a intervenir sobre la situación de Venezuela y Colombia, Vladimir Aguilar, sobre la situación de Bolivia, Miguel Vargas, sobre la situación de Ecuador, quien les habla, Mario Melo, y Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y sobre la situación de Perú, Lili Latorre, quien además realizará las conclusiones y el petitorio. Entonces cedo la palabra a Vladimir Aguilar.
Sí, buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me corresponde hacer la presentación del estado de los derechos al territorio y al autogobierno de los pueblos indígenas en la región amazónica para el caso de Venezuela. Debo de presentar.
Let me just clarify that our procedure is that none of us participates in a discussion of the country for which we are nationals. So Commissioner Mejia will not be present during the discussion of Venezuela, but she will return for the others.
Muchas gracias, Presidenta. Voy a presentar el caso de los derechos territoriales en Venezuela en tres fases, en tres momentos. Un primer momento que se refiere a antes de la aprobación de la nueva Constitución en el año de 1999. Un segundo momento luego de la aprobación de la misma, y un tercer momento que tiene que ver con la situación actual. Para antes de 1999, el tema de los derechos territoriales en Venezuela era prácticamente inexistente. Los indígenas fueron homologados a la condición de campesinos de conformidad al artículo 77 de la anterior Constitución, y en definitiva no había ningún reconocimiento a derechos diferenciados. Prácticamente el único instrumento para la época en materia de derechos territoriales indígenas vigente en el país era el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo y el Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por vía concurrente podrían tocar el tema en el ámbito del sistema interamericano, el cual, por cierto, aún en la actualidad no ha sido ni ratificado ni depositado en las instancias competentes del sistema. Luego de 1999, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sigue vigente hasta hoy, hay un capítulo en el marco, el capítulo 8, en el marco de las garantías y derechos humanos estatuidos en el nuevo contrato social. Hay 8 artículos que son normas programáticas que reconocen y ubican los derechos indígenas en el estatus que a estos se les ha venido concediendo en el ámbito internacional. Hay 2 instrumentos jurídicos internacionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que ha sido ratificada por nuestro país. Hay 5 leyes entre orgánicas, ordinarias, especiales y 2 pendientes por aprobar que desarrollan, aunque no necesariamente garantizan, el derecho reconocido, el derecho al territorio. Y como último avance, podemos dar cuenta de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas sin competencia en el ámbito del desarrollo de los derechos territoriales reconocidos. Y aquí entramos a la situación actual. En el contexto de esos 8 derechos que han sido reconocidos en la nueva Constitución, hay un derecho pendiente, que es el derecho reconocido en el artículo 119, con el que justamente se abre dicho capítulo, y es el que da cuenta del derecho al territorio a través de la obligación que tiene el Estado con la participación de los pueblos indígenas para, cito textualmente, desarrollar y garantizar sus formas de vida. Hay en estos momentos en el país un enorme quiebre entre derecho reconocido, estatuido y derecho ejercido. El Estado venezolano apenas ha demarcado el 2% de las tierras indígenas, las cuales, por cierto, no son necesariamente territorios o hábitat, como lo destaca la propia Constitución, y no hay ni una sola demarcación hecha en la Amazonía venezolana, lugar de asentamiento de más de la mitad de los pueblos indígenas existentes en nuestro país. El derecho al territorio y, en consecuencia, al autogobierno como expresión de la libre determinación que desde lo que en el derecho internacional público se ha denominado vertiente interna, sigue siendo, como dijéramos, un derecho pendiente. Ahora bien, ¿qué se impone como perspectiva para los sujetos de derechos o para los destinatarios de los derechos reconocidos? Es decir, para los pueblos y comunidades indígenas del país. Se plantea, en definitiva, el ejercicio del derecho reconocido. ¿Pero cómo? Bueno, primero, a través de la apropiación del derecho. En el acompañamiento académico que hemos hecho desde la red y desde la universidad con los pueblos y comunidades indígenas del país, hemos destacado que la autodemarcación es la herramienta jurídica y política que tienen los sujetos de derecho para el ejercicio del derecho reconocido. La autodemarcación es el mecanismo previsto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y en la Ley de Demarcación para la apertura del expediente de demarcación. La autodemarcación sería así el mecanismo para echar a andar el derecho reconocido. Es, en consecuencia, una herramienta para el ejercicio del derecho. En este sentido, los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, a pesar de no tener ningún título ni demarcación realizada por el Estado hasta ahora, han comenzado a autodemarcar. Tal cual como se destaca en el informe escrito que hoy presentamos, 7 pueblos de la Amazonía, de un total de 22 en la región amazónica venezolana y de 42 pueblos indígenas reconocidos a nivel nacional, están a la espera de que su autodemarcación sea validada por el Estado venezolano. En efecto, y ante la pregunta, ¿cómo transitar del derecho reconocido al derecho ejercido? Proponemos que sea a través de, primero, la creación de condiciones de igualdad para el ejercicio de derechos diferenciados. Segundo, a través de la validación por parte del Estado de todos los procesos de autodemarcación realizados o por realizar por parte de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, y finalmente a través de la armonización del acompasamiento de los tiempos del derecho, el del derecho objetivo estatuido con el del derecho sustantivo. Gracias. Termino con esto lo que se refiere a Venezuela. Para el caso de Colombia, hay un supuesto de partida que tiene que ver con el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, el cual se encuentra reconocido en la normativa nacional de Colombia, en las normas constitucionales, en las normas internacionales ratificadas por el país y en los propios estándares normativos y jurisprudenciales del propio sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, existen algunos problemas que tienen que ver, que dan cuenta del divorcio entre el reconocimiento formal y la materialización del derecho reconocido. Hay problemas en cuanto al represamiento de un gran número de solicitudes para constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en el territorio nacional. Hay limitaciones presupuestarias para el reconocimiento de los territorios por parte del Estado. Y se han venido haciendo entrega de concesiones a particulares en territorios indígenas sin seguir los mecanismos de consulta previa que provee todo el dispositivo normativo existente en Colombia. Hay una suerte de promiscuidad jurídica del Estado al reconocerle derechos de extracción a particulares sin garantía a los territorios ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas del país. En el caso de Colombia, debemos resaltar la carencia de unos parámetros claros para definir límites a los emprendimientos extractivistas o de infraestructura en territorios indígenas que permitan garantizar la protección de la diversidad sociocultural. Hay problemas en cuanto al reconocimiento al derecho al consentimiento previo, libre y fundamentado ante proyectos que amenazan la supervivencia física o cultural de los pueblos indígenas. No se reconoce la participación en los beneficios económicos que se generan del proyecto o actividad que se va a realizar en territorios indígenas. Y finalmente, los estudios de impacto ambiental o cultural son realizadas por empresas o profesionales contratados por los concesionarios, lo cual en principio niega la exigida independencia o neutralidad. Después de más de 20 años de haberse promulgado el nuevo texto constitucional, no se ha expedido la normatividad orgánica territorial que determine la forma como se conformarán y funcionarán las entidades territoriales indígenas. Es decir, que los territorios indígenas equivalentes al territorio, al 30%, perdón, del territorio de Colombia y que en su mayoría se encuentran ubicados en la región amazónica, continúan administrados políticamente por instituciones no indígenas de la nación, los departamentos, los municipios o los distritos. La ley 1454 del 28 de julio del 2011, en su artículo 37, contiene normas orgánicas de ordenamiento territorial y concede un plazo de 10 meses al Gobierno Nacional para presentar el proyecto de ley que reglamente lo referente a las entidades territoriales indígenas. No obstante, hasta el momento no se conoce la propuesta del Gobierno Nacional, la cual debería de ser consultada previamente a los pueblos indígenas antes de su presentación en el Congreso de la República. Para finalizar, el dilema constitucional en Colombia con sus respectivas variantes puede ser extensivo al resto de los países amazónicos. Primero, si los pueblos indígenas tienen reconocimiento constitucional de sus formas de gobierno, si tienen un nivel de autonomía similar al de los municipios, entonces, ¿por qué la promulgación de las entidades territoriales indígenas no reviste de formalidad y llena de contenido un derecho territorial y de autogobierno que aún no transita de su reconocimiento, es decir, de su mera consagración hacia su materialización, hacia su ejercicio? ¿Por qué al derecho estatuido no se le imprime de validez y eficacia? Muchas gracias, señora Presidenta, señores miembros de la Comisión.
Sí, muy buenas tardes, señores comisionados. Voy a iniciar mi exposición respecto al estado de situación del derecho al territorio y autogobierno en Bolivia. Creo que es necesario iniciar recalcando el significativo avance que ha tenido el reconocimiento de este derecho luego de la promulgación de la Constitución Política del Estado en febrero de 2009. En la misma se desarrollan y se constitucionalizan derechos que han sido largamente reivindicados por las naciones y pueblos indígenas del país. En ello encontramos el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que actualmente son habitados. Este es un marco para que a partir de ello se inicie al caracterizarse el Estado boliviano en un Estado autonómico, la posibilidad de constituir autonomías indígenas. A partir de ello, el artículo 290 de la Constitución define las bases territoriales para la constitución de estas autonomías indígenas. En ello, tenemos una de las bases territoriales, los territorios ancestrales actualmente habitados, los territorios indígenas titulados o en proceso de titulación, los cuales deberán transitar mediante un proceso administrativo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para convertirse en territorios indígenas originarios campesinos. y a partir de ello poder llegar a adquirir la cualidad de autonomía indígena originaria campesina. Y finalmente se tiene como base territorial a los municipios que decidan, según su voluntad, asumir la transición de municipio a autonomía indígena. Estas tres bases territoriales han sido asumidas por el gobierno en el marco de la legislación secundaria. En julio del año pasado se aprobó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que desarrolla cuáles son los mecanismos para constituir estas autonomías. En ello, y esta es observación de las organizaciones, la Ley Marco de Autonomías número 031 realiza una discriminación positiva al priorizar los procesos de consolidación de autonomías indígenas sobre la base de territorios indígenas y municipios, dejando de lado la posibilidad de que los territorios ancestrales en proceso de titulación puedan llegar a concretar la autonomía indígena. Al mismo tiempo, la Ley Marco de Autonomía 031 establece y define algunas condiciones para la consolidación de estos territorios autónomos, como el cumplimiento de un número de habitantes, densidad poblacional, que en el caso de los pueblos indígenas que habitan el Oriente, Chaco y Amazonía, constituyen un requisito de 1,000 personas. Al mismo tiempo, la Ley Marco de Autonomías define que para poder acceder a la autonomía indígena, el territorio que así lo desea, el pueblo indígena originario que así lo desea, deberá cumplir condiciones gubernativas y financieras para poder acceder a este derecho. Condiciones que serán evaluadas por el Sistema Nacional de Autonomías, que fue creado en el marco de esta nueva ley y que representa de alguna manera un mecanismo que en sí mismo pretende convertir el proceso de ejercicio del derecho al autogobierno en un proceso un tanto burocrático. Con relación a los derechos territoriales y los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, es necesario precisar que en los últimos 2 años el gobierno nacional, como política de Estado, ha venido desarrollando una serie de acciones que van en desmedro de los territorios indígenas. Es así que el año 2009 se ha promulgado un decreto supremo por el cual el gobierno amplía el número de áreas de explotación hidrocarburífera. Estas áreas tienen la tendencia de sobreponerse a territorios indígenas, y lo cual menoscaba el derecho que tienen las comunidades a el ejercicio de la consulta previa. Al mismo tiempo, y es necesario creo recalcar como un avance en términos de materia de justicia constitucional, tenemos la sentencia constitucional número 0033/2010, por la cual el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoce el derecho a los territorios indígenas y el cuidado al medio ambiente, recogiendo de manera importante y significativa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso boliviano en este momento se torna en un tanto complejo, ya que al igual como se presentan en gran medida en los países de la Amazonía, hay un reconocimiento evidente de los derechos, pero estos derechos no pueden ser realmente ejercidos por falta de voluntad política del gobierno. Lo que sí constituye una verdadera preocupación para las organizaciones, las que han iniciado una serie de acciones para precautelar sus derechos territoriales. Muchas gracias.
En el Ecuador, la Constitución del año 2008 plantea 3 pilares fundamentales de la nueva concepción del Estado ecuatoriano: la plurinacionalidad, la orientación general de los procesos del desarrollo hacia el Suma Causai y el reconocimiento de derechos a la naturaleza. En concordancia, se mantienen y se amplían los derechos colectivos indígenas que han venido estando vigentes desde el año de 1998. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad y a la posesión ancestral de tierras y territorios indígenas que son inalienables, indivisibles, imprescriptibles e inembargables. se reconoce además el derecho a la consulta a las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, afroecuatorianos y montubias, antes de todo proyecto de extracción de recursos naturales que afecte sus territorios de conformidad con lo previsto en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese marco, los procesos de legalización de tierras indígenas en Amazonía han venido avanzando gracias al esfuerzo desarrollado por las propias organizaciones indígenas y sus aliados, y venciendo las dificultades de un procedimiento extremadamente burocrático, engorroso y costoso. La Constitución reconoce las circunscripciones territoriales indígenas como regímenes especiales de administración territorial. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial desarrolla el sistema de constitución de la CTI en base a las circunscripciones de la administración ordinaria en las cuales haya mayoría indígena y apruebe la constitución en referencia con el voto favorable de las 2/3 partes de la población. Ese sistema torna compleja la posibilidad de que esas figuras se implementen respetando la integralidad de los territorios de las nacionalidades indígenas. La principal amenaza para los derechos al territorio y al autogobierno indígena en la Amazonía del Ecuador son los proyectos extractivos petroleros y mineros. Así, está desarrollándose la 10ª ronda de concesiones petroleras que afecta el bloque denominado Armadillo, en el que, de acuerdo a reportes oficiales del Estado ecuatoriano del año 2009, existe evidencia de pueblos en aislamiento. La decisión se ha hecho pública sin que se haya expuesto los fundamentos técnicos y la asunción de responsabilidades por parte de las entidades del Estado para sacar a licitación dicho bloque, pese a la declaratoria de intangibilidad que hace la Constitución respecto de los territorios de los pueblos aislados y la vigencia de las medidas cautelares dictadas por la Honorable Comisión a favor de estos pueblos. Asimismo, el Gobierno Nacional ha venido anunciando la 10ª ronda petrolera, que abarcaría más de 3 millones de hectáreas en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana y que afecta al territorio de 7 nacionalidades indígenas. Pese a que se ha hecho el anuncio de la inminente convocatoria, no se ha procedido a informar, consultar y obtener el consentimiento de las nacionalidades y pueblos que sufrirán graves consecuencias en sus territorios y culturas debido a esta decisión. A continuación, el presidente de la CONAIE hablará sobre la persecución sufrida por líderes sociales que defienden sus territorios.
Buenas tardes a la Honorable Comisión. Nosotros como Movimiento Indígena del Ecuador representamos a los 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas en el Ecuador. Los territorios indígenas en estos momentos son centro de la disputa del gran capital y la forma y la manera de vivir de nosotros como pueblos y nacionalidades. Y estos pueblos, obviamente, que están habitando en los territorios, sufren una presión fuerte de las empresas transnacionales, petroleras, mineras, madereras, pero también, fruto de esto, se sufre la criminalización y la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el Ecuador, en estos momentos, tenemos 204 compañeros y compañeras enjuiciados por sabotaje y terrorismo, simplemente por resistir a las concesiones petroleras, concesiones mineras que se están desarrollando, o por resistir y exigir que se apruebe una ley de aguas que es fundamental para el desarrollo de estos pueblos y nacionalidades que están ubicadas y están mal redistribuidas desde los territorios de las poblaciones indígenas. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, que dentro de estos territorios exista una ley de consulta previa, libre e informada, como manda el Convenio 169 y la Constitución ecuatoriana, que puede reducir. En estos momentos, señores de la Honorable Comisión, por ejemplo, nosotros, por defender el territorio y los recursos naturales que están en los territorios indígenas, estos días, prácticamente el día martes han sido cogidos prisioneros a 2 compañeros dirigentes de las organizaciones que están defendiendo sus territorios. Eso es lo que yo quería decir a lo que dijo el doctor Mario Melo. Gracias.
Muy buenas tardes, honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me toca hablar de Perú, en el caso efectivamente de mi país. En el año 1974, el decreto ley 20653 establece el primer sujeto jurídico, la comunidad nativa, que hasta hoy es la única entidad de los indígenas amazónicos que pueden obtener derechos territoriales dentro del marco legal peruano. En el 79 se consolidó esta denominación en la Constitución Política, pero solo en 1993 se instituyó el término pueblo indígena con la suscripción del Convenio 169 de la OIT. La Ley 2653 reconocía las características de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de las tierras indígenas, las que posteriormente fueron incorporadas a la Constitución Política de 1979 como garantías constitucionales para las tierras comunales indígenas. Dichas garantías constitucionales fueron eliminadas en el 93 en medio de una política de promoción a las inversiones en Amazonía. Se eliminaron pues la inembargabilidad y la inalienabilidad y se conserva solamente la imprescriptibilidad, pero condicionada a la figura de tierras en condición de abandono. Esta situación implica definitivamente un retroceso en la protección a la propiedad de los territorios indígenas amazónicos. Desde 1974 pues empezaron a titular a las comunidades nativas, pero como una serie de pequeñas unidades fragmentadas, contiguas o diseminadas por la Amazonía. Esta forma de reconocimiento de la tierra indígena liberaba el resto de los espacios indígenas no titulados al dominio legal e incondicional del Estado, quedando a disposición de potenciales adjudicatarios, lo que resultaba amenazante para la integridad territorial de los muchos pueblos amazónicos. Actualmente, en la Amazonía peruana, existe un total de 1.509 comunidades indígenas, de las cuales hasta mayo del 2009 han sido tituladas y demarcadas 1.232, con una extensión total de más de 10 millones de hectáreas, equivalente al 13.5% del territorio amazónico nacional. Quedan aún 227 comunidades nativas por titular y muchas más que están solicitando ampliación, pues sus territorios eran muy estrechos y su población ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, estos títulos de propiedad indígena otorgados en este número de más de 10 millones de hectáreas excluyen elementos vitales para la vida de la población indígena, como son los lagos, las quebradas y los ríos, elementos fundamentales en la territorialidad material y simbólica del pueblo indígena. Los suelos forestales también son excluidos, pues son concedidos solo en calidad de uso a los pueblos. Los llamados barrizales, o que se encuentran a orillas de los grandes ríos, las franjas marginales, los cauces, las orillas, los albios de los ríos, los lagos y lagunas. También se excluyen los denuncios y las servidumbres petroleras, mineras, de oleoductos, de carreteras y otras diversas posibilidades de concesiones sobre territorio indígena. También quedan excluidas las áreas de expansión urbana municipal y tierras eriazas, entre otros. La actividad minera y petrolera, una de las más importantes concesiones otorgadas sobre territorio amazónico, limitan radicalmente las posibilidades de los pueblos indígenas de acceder a la legalización de sus territorios, así como al uso y al disfrute de sus recursos. Hoy, en el Perú, casi la totalidad de la Amazonía está lotizada y disponible para su explotación, buena parte de ellas superpuestas a territorios indígenas. En otros casos, territorios indígenas en buen estado de conservación, la mayor parte de los pueblos indígenas así las conservan, son aceleradamente declarados como áreas de protección, bajo custodia del gobierno, impidiendo así su titulación, su control y en muchos casos hasta su uso por los moradores y dueños ancestrales. Muchos parques nacionales en Amazonía están asentados sobre territorios indígenas y como consecuencia de estos procesos, en la actualidad los territorios indígenas se presentan como unidades fragmentadas, lo cual ha afectado los patrones tradicionales de uso de recursos y su gobernanza territorial y lo que se ha reconocido en los títulos son solamente tierras superficiales, pedazos territoriales y no territorios o hábitats integrales. nos encontramos entonces en el Perú con un panorama de pequeños o grandes polígonos separados unos de otros jurídica y simbólicamente, muchas veces como diminutas islas, con ubicaciones marginales, a menudo relegados respecto a las vitales fuentes de provisión y con concesiones para industrias extractivas sobrepuestas en conflicto por el acceso y por contaminación de los recursos de subsistencia. Voy a también indicar que como conclusión, para todos los países de los que hemos hecho cuenta, podemos decir que los nuevos territorios indígenas amazónicos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú y Venezuela, con diferentes problemas específicos en cada caso según la legislación que pone en práctica la propiedad territorial indígena, suelen presentar problemas similares como los siguientes. El saneamiento previo a la titulación resulta desgarrador para la integridad territorial indígena. Se sigue postergando la legalización de los territorios y en los casos en que se han avanzado con estos procesos se ha legalizado solo una parte del territorio y no el hábitat integral de los pueblos. También solo se reconocen las tierras superficiales, se excluyen los derechos sobre la fauna, los bosques, el agua, el aire y el subsuelo de los territorios indígenas. Los que se establecen estos recursos como bienes nacionales disponibles a ser concesionados a terceros. El resultado de todo esto para los pueblos indígenas y para la región es la pobreza extrema, la alienación de sus decisiones, el despojo de su patrimonio colectivo, la reducción drástica de los recursos naturales de subsistencia y la desprotección real de los territorios indígenas. Es por esto que cuando aún una parte ya apreciable de la América indígena está registrada actualmente como propiedad legal de diferentes pueblos originarios, siguen, sin embargo, existiendo dudas acerca de si esa base territorial puede realmente garantizar por sí misma el futuro de los pueblos indígenas. Para las naciones y los pueblos indígenas es crucial contar con una institucionalidad política y jurídica que precautele el derecho a sus territorios y el cuidado de la naturaleza. Los títulos de propiedad colectiva deben servir de instrumento que recojan todos los elementos jurídicos para que sea posible que los pueblos indígenas tengan derecho a lo siguiente: mantener y desarrollar sus sistemas y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales. Que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, a la gobernanza o el ejercicio autónomo de la territorialidad, al control espiritual, social y cultural del territorio, a garantizar el carácter inalienable, colectivo, integral, transgeneracional, imprescriptible del territorio, a la dotación de seguridad y garantías para protegerlo como un derecho fundamental de la persona y del colectivo. Para esto, los estados están llamados a cumplir con dicha responsabilidad trascendental, que es una deuda histórica que tiene como fin el pleno goce de los derechos colectivos. Es trascendental, pues, ejercer un proceso amplio de descolonización institucional y de reconocimiento integral de la diversidad cultural y epistemológica dentro de las políticas públicas en cada uno de nuestros países, a fin de que no se confunda el concepto de autonomía y autogobierno con la escisión y el separatismo. Una readaptación de los estados a la realidad, con una convivencia dentro de las fronteras que respete los derechos diferenciados y comunes y teniendo como referencia la normativa y los principios internacionales de los derechos humanos. Para que exista una convivencia armónica, tolerante y pacífica, urge resultados interculturales, combinando saberes, visiones y formas de vida para abrir el entendimiento mutuo al fiel cumplimiento de los derechos. Con autonomía interna y garantías externas sobre sus territorios, los pueblos indígenas estarán en condiciones de recuperar la seguridad de su continuidad histórica y cultural amenazada por 5 siglos de incomprensión. Por lo tanto, en base a esta información presentada, solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: que solicite información a los estados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sobre el cumplimiento de los derechos al territorio y el autogobierno de los pueblos indígenas de la región amazónica. que solicita informes a los estados americanos sobre la implementación del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana en dicha materia. Que emita un informe de seguimiento a su reporte Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales del 2009, con directrices para el cumplimiento del derecho al territorio y al autogobierno de los pueblos indígenas, que recoja la jurisprudencia internacional, nacional y además y demás estándares con el fin de ayudar a los estados a mejorar sus prácticas en el respeto y la garantía de estos derechos humanos. Muchísimas gracias.
Thank you very much for that very rich report. I hope my colleagues will indulge me as the rapporteur on Indigenous peoples. I have quite a few questions of you. And they're in no particular order, so I'll just go through them as I wrote them down. I'm wondering about the issue of the recognition of Indigenous peoples who are entitled to land and their ancestral territories. Do all of the countries have a registration system or some modality in which they decide who's Indigenous and who's not Indigenous? Because that can be a mechanism of abuse for leaving out groups. So that's the first question. The second is, are there any practices that you know of with regard to Indigenous groups that traverse a frontier, transnational groups? And another aspect of that is actually the reverse. The Indigenous may live in one country, but the impacts of what's done in another country can affect their lands and territories. Are there any examples of environmental impact procedures or consultation procedures that allow those from across the border to have an input? In the case of Bolivia, I believe you said that they can create autonomous governments in inhabited areas. How do they determine an inhabited area? If you're dealing with a nomadic group, the area of habitation, how is that delimited? And one of you mentioned uncontacted groups or peoples in first contact, and I'm wondering if the others of you also have some information about how groups that have chosen not to have contact with the outside world are treated under these land regimes. And just a point of information is that I have been asking countries for their reports under ILO 169. Thus far, the only one I've received is from Chile. But today I requested from Colombia to also get their report under 169. Okay, those are my questions, so I will ask if the others of my colleagues would like to ask questions as well. Jesús.
Gracias, comisionada presidenta. También agradecer cumplidamente a los peticionarios el muy valioso informe que nos aportan sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de la región amazónica y particularmente con respecto a su derecho a la integralidad de sus territorios ancestrales y al autogobierno. Yo, además de que ya la relatora para los pueblos indígenas, nuestra presidenta, ya formuló algunas de las preguntas relevantes, pero yo me permitiría poner énfasis en cuanto al aspecto que ya nos mencionan con relación a Ecuador y la persecución que afortunadamente diversos defensoras y defensores de derechos de los derechos de los pueblos indígenas amazónicas han sufrido en el Ecuador y en cuanto a la estigmatización y la criminalización de su labor de defensa de los derechos de sus comunidades. También solicitaría que información específica y que en su oportunidad nos se sirvieran aportar a la Comisión Interamericana para que desde la Relatoría de Defensoras y Defensores hagamos el seguimiento correspondiente, pero lo mismo consultaría con relación a los otros cuatro países que son materia del presente informe, que si nos pudieran aportar información sobre el particular. Gracias.
Muchas gracias por el informe. Yo quería preguntar si en el caso de la autodemarcación en Venezuela, la validación de esa autodemarcación está aceptada ya por el Estado. Y quisiera preguntarle a todos y todas, mencionó la representación de Ecuador que los territorios se han convertido en centros de disputa del gran capital. ¿Podríamos afirmar que esa es una realidad en el resto de los estados? Gracias.
I'm sorry, I realized I have two more questions that I overlooked. I know very well the case that has grown out of efforts to get environmental cleanup and damages from Texaco, later Chevron, in Ecuador. The case has been in litigation for over 15 years. Are there other examples of efforts by indigenous to hold accountable transnational corporations in the different countries for abuse of their lands and their resources? If so, have they had any success? And then specifically, the last time I was in Ecuador, I heard there was a project to turn over the oil industry to the Navy. Did that go forward? Is the Navy in charge of these allocations that you mentioned of lands for oil exploitation? Thank you.
Muchas gracias, señoras y señores comisionados. Vamos a responder las preguntas que nos corresponden en el mismo orden en el que hemos intervenido. Entonces, yo me permito comenzar con algunos de los temas en los cuales puedo hacer algunos aportes. Respecto a la situación de los pueblos transfronterizos, existen, por supuesto, varias situaciones en las Américas en las que pueblos se han visto divididos por procesos que les son externos, fundamentalmente vinculados con la violencia. Violencia entre países, violencia incluso por parte de actores armados irregulares. Existen también algunos esfuerzos interesantes de organización de estos pueblos. Por ejemplo, en América del Sur funciona una red de pueblos con territorios transfronterizos que han venido teniendo algunas reuniones para discutir de sus temas específicos. Por supuesto que se provocan situaciones de extrema gravedad en el tema de derechos humanos. Por ejemplo, en la situación de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial. Tal es el caso de los pueblos Tagaer y Taromenane, que estando ubicados en la zona oriental del Ecuador, muchas veces por sus características de movilidad, pueden y de hecho pueden visitan territorios que formalmente pertenecen al Estado peruano. Entonces, hay una necesidad de que los estados coordinen esfuerzos para establecer regímenes de protección respecto a estos pueblos que están en extrema vulnerabilidad. De igual manera, existen casos como el de los pueblos Shuar y Achuar, que tienen población en Ecuador y en Perú, y que permanentemente están movilizándose entre ambas fronteras debido a razones culturales de intercambio comercial o de intercambio de valores. Entonces, también allí surgen problemas que deben ser resueltos mediante la coordinación de las organizaciones indígenas con sus respectivos estados. Es lo que podemos decir por el momento, comprometiéndonos a poder aportar más información en el transcurso de los siguientes días respecto a estos temas específicos. Me gustaría también referirme a dos temas específicos en los que se ha topado del Ecuador. En primer lugar, respecto a las situaciones de persecución, estigmatización y criminalización, sobre los cuales con seguridad el presidente de la CONAI aportará más. En el caso de la defensa de los territorios por parte de los pueblos indígenas, hay al menos un caso emblemático de suma gravedad, que es la situación del señor Pepe Acacho, que es un líder del pueblo Shuar, que por haber encabezado la resistencia de su pueblo al proyecto de la gran minería a gran escala en una zona de extrema riqueza biológica y cultural como es la cordillera del Cóndor, ha sido perseguido, criminalizado, fue llevado preso y recuperó su libertad gracias a un recurso de habeas corpus que visibilizó y nos mostró a toda la sociedad ecuatoriana las debilidades de ese proceso penal, cómo fue objeto de una detención que viola el debido proceso en varias dimensiones y que ha constituido en sí mismo una muestra de la estigmatización hacia los líderes indígenas que son capaces de levantar una voz en protesta de lo que es tal vez los poderes más grandes fácticos en nuestros países, que son los poderes transnacionales vinculados con las industrias extractivas. Eso es lo que yo podría aportar por el momento. De una vez para mantener continuidad.
Sobre la criminalización de las protestas por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, nosotros queremos decir que este es el conflicto que se está enfrentando en estos momentos en el Ecuador. Y obviamente este conflicto es porque el Estado no tiene mecanismos adecuados para poder dialogar o resolver la presencia de las empresas mineras, petroleras o transnacionales en los territorios indígenas. Tenemos, como decía, 200 compañeros enjuiciados y muchísimos de ellos obviamente son perseguidos, sometidos a procesos judiciales muy tortuosos. Algunos han estado ya en las cárceles y algunos están en clandestinidad ya con sentencia, y eso sí es una preocupación muy grave, por ejemplo, oponerse, ¿no?, a una licitación minera o a un contrato minero, porque obviamente no cumple el Estado con lo que establece la ley y la Constitución. Segundo, tenemos dirigentes y líderes en este caso. Son presidentes y representantes que son enjuiciados. Obviamente que, por ejemplo, como decía, del actual vicepresidente de la CONAI, Pepe Acacho, hoy detenido Marco Guatemala, otro compañero más detenido por defender los territorios en Quimsacocha por la presencia minera canadiense, compañeros que están en los territorios indígenas amenazados porque la militarización en esos espacios ha avanzado. Y finalmente, si la presencia de la para la explotación petrolera, la presencia de la Armada o de las Fuerzas Armadas, obviamente que en el Ecuador, bueno, hay una empresa estatal, pero esa empresa estatal a veces es asignada, por ejemplo, para que explote Petroecuador, la dirección de esa empresa en muchas oportunidades, no solamente ahora, sino han sido asignadas a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas utilizan todos sus instrumentos posibles para poder entrar en esos territorios, inclusive con casos muy intimidatorios, que obviamente perjudican a los pueblos indígenas que están habitando en los espacios territoriales, ¿no?
Sí, muchas gracias igualmente por las preguntas. Voy a iniciar con la pregunta de la comisionada María Silvia Guillén, en cuanto a si la autodemarcación como validación, su validación ha sido aceptada por el Estado. Esto me permite entrar también a responder el resto de las interrogantes. Debemos decir que está reconocida en el auto de apertura del expediente de demarcación que descansa en el Estado. Hay un reconocimiento en el procedimiento. No obstante, no se ha avanzado. Es decir, el Estado no ha demarcado. La autodemarcación, en la lectura que se desprende de la norma, específicamente la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, activaría la obligación del Estado a la demarcación y, en consecuencia, el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a que sus territorios sean demarcados. No obstante, en el trabajo con las organizaciones indígenas de base, se ha llegado a la conclusión que la autodemarcación sigue siendo la manera a través del cual el derecho reconocido se puede ejercer, se puede hacer efectivo. Y ya no solamente debería ser parte de la forma o del procedimiento de apertura del expediente, sino que debería ser la sustancia, el elemento sustantivo, el derecho sustantivo del proceso de reconocimiento de territorios indígenas en Venezuela. Eso ha sido poco a poco entendido por los indígenas, por los sujetos de derecho, y justamente en esa perspectiva apunta justamente todos los esfuerzos de acompañamiento que estamos haciendo con las organizaciones para que el Estado termine entonces de validar, ya no solamente como un requisito previo, sino fundamentalmente como parte del mecanismo que tienen los pueblos indígenas para la materialización del derecho reconocido. En cuanto a si existen esfuerzos de otros pueblos indígenas, como en el caso de Ecuador, para rechazar la explotación petrolera, han habido intentos, pero fundamentalmente de carácter académico en nuestro país. En algún momento, en el año 2006, se planteó la posibilidad de un diálogo tripartito entre Estado, pueblos y organizaciones indígenas a través de la Organización Nacional, el Consejo Nacional Indio de Venezuela, y empresas privadas para intentar buenas prácticas, sobre todo en concesiones de exploración y o explotación petrolera hidrocarburífera en territorios indígenas. Sin embargo, no ha habido validación de ese intento, no hubo validación de ese intento. El artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela da cuenta del consentimiento previo fundamentado. Lo establece como un derecho para los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, nosotros decimos, si no hay demarcación, evidentemente no hay consentimiento tampoco. En cuanto al tema de la criminalización, ustedes recordarán que aquí fue presentado un caso, el caso del cacique Sabino Romero, quien de manera injusta fue detenido por la y juzgado. Hubo un intento de seguirle un procedimiento por la jurisdicción ordinaria, una audiencia temática donde se presentó su caso, sobre todo haciendo valer la importancia de la aplicación del artículo 260 de la Constitución en cuanto a la jurisdicción indígena, en vez de ser juzgado por la jurisdicción ordinaria. El cacique Sabino Romero estuvo de manera injusta 19 meses detenido, salió finalmente en libertad. Hoy en día está en libertad, pero no solamente está en libertad por la jurisdicción ordinaria, por la presión que se hizo, sino fundamentalmente está en libertad por la jurisdicción indígena, luego de un juicio de 16 horas, que lo declaró inocente en el ámbito de la jurisdicción indígena. En cuanto a los mecanismos, si existen mecanismos de reconocimiento de pueblos indígenas, en el caso de Venezuela son los que prevén los estándares internacionales, fundamentalmente los que descansan en el principio del autorreconocimiento. Sobre la interrogante relacionada a los pueblos indígenas semicontactados, debemos decir, aprovechar la ocasión y, por supuesto, la pregunta que nos hace la presidenta de la comisión para plantear el estado de amenaza en el que se encuentra un pueblo en contacto inicial, como es el caso del pueblo Yanomami, quien en estos momentos, de nuevo, en la misma región de Hachimú, donde ya hay una sentencia de la Corte Interamericana a propósito de una masacre contra ese pueblo, hoy en la actualidad debemos decir que están siendo objeto de nuevo de amenazas por parte de la presencia de garimpeiros y de intereses de carácter transnacional en la región. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por las preguntas. En el caso de alguna práctica respecto a pueblos indígenas transnacionales, dentro de la Amazonía Norte del país tenemos el caso del pueblo indígena Eseja, que está entre Pando, departamento de Pando, y el departamento de Madre de Dios en Perú. Respecto a este caso, tenemos informes de que proyectos de infraestructura, principalmente los megaproyectos y las megarrepresas del río Madera y Cachuela Esperanza, estarían poniendo en inminente riesgo la estabilidad de estos pueblos. Se han hecho denuncias ya de que ambos procesos han carecido de un proceso de consulta previa, lo cual es una tendencia inminente en la administración de gobierno actual. Respecto a cómo se establecen las áreas, los territorios ancestrales actualmente habitados, luego de la movilización de 1990, en la cual se establece la reivindicación, se interpone la reivindicación del reconocimiento a los territorios indígenas, han sido los propios pueblos indígenas los que han definido esta autodeterminación. En el marco de sus normas y procedimientos propios, se han establecido algunos mecanismos que han sido refrendados en un primer momento en la ley INRA 1715 y luego en la ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria, mediante informes de contextualización sociocultural, los cuales determinan y establecen en qué medida se encuentran habitados estos territorios. Cabe recalcar en este punto que, al igual que en otros países de la región, estos territorios ancestrales y la forma para que estos puedan llegar a obtener la condición de autonomía indígena, tienen el problema de que, por el proceso de colonización, han sido primeramente sobrepuestos a cantones, y en este momento provincias y municipios, lo cual obstaculiza de alguna manera el proceso de titulación de estos territorios, los hace un tanto complejos. Respecto a la criminalización de la protesta social, estos tres últimos meses en el país se han acrecentado estos casos. Se tiene hace poco el caso de una movilización que tuvo características de nivel nacional por el desarrollo de una carretera que atravesaba un territorio indígena y parque nacional. En ello, y en este caso, los principales dirigentes de la movilización, de la SIDOP y el CONAMAC, fueron acusados directamente por la administración de gobierno de estar instigando y promoviendo el separatismo de el Estado. Se realizaron acciones desde el gobierno, como el pinchazo de los teléfonos celulares de estos dirigentes, y este amedrentamiento culminó el 25 de septiembre tras una violenta represión. Respecto a los centros de disputa del Gran Capital, creo que en este momento Bolivia atraviesa una crisis y una arremetida de capitales, principalmente brasileños y chinos, que dirigen estos capitales al desarrollo de planes de inversión, ¿no?, y de proyectos de desarrollo. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por las preguntas. Realmente nos alegra mucho escuchar que hay tanto interés por conocer la región y particularmente la situación de los pueblos indígenas en América, en Amazonía. Pues en cuanto al tema de la consideración sobre la Amazonía como y de territorios indígenas como un centro de disputa del Gran Capital, que fue la pregunta de la comisionada Marta Silvia Guillén, esto, efectivamente, no hay más que mirar un poco las cuentas y las situaciones que dramáticamente viven los pueblos cada día en Amazonía. Se encuentran justamente los recursos que están más codiciados últimamente por las empresas transnacionales. Hablemos, por ejemplo, por decir todos los proyectos de plantaciones para biodiesel, que implica una gran deforestación y pérdida de biodiversidad. Otorgadas también en territorios indígenas no titulados o incluso en trámites de titulación en nuestra cuenca. pues los lotes petroleros, toda la cuenca hidrocarburífera que va desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, es mucho de aquello territorio indígena y muchas concesiones petroleras otorgadas sin seguir los procedimientos de la consulta previa básica, pero más aún totalmente esto provocando contaminación y deterioro de la vida de los pueblos que allí habitan. Concesiones igualmente de gas, proyectos de hidrovías que afectarían sin duda alguna esto todo lo que es la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos, esto vinculados a la subsistencia de los pueblos. Las hidroeléctricas, ya hemos visto el caso que está aquí peticionado, ¿no? Para, por ejemplo, uno emblemático como el caso de Belo Monte en Brasil, pero hay muchas más hidrovías. En caso peruano, hay muchas hidrovías sobre territorios indígenas que significarán anegamiento y afectación a los territorios indígenas de muchos pueblos. Las carreteras también, que bueno, pasan y con ello viene la migración colonizadora, que afecta igualmente y genera muchos conflictos. Y la minería, que no solamente del oro, pero también de otros recursos recursos estratégicos como el uranio, están siendo descubiertos en territorios indígenas, lo que significa en la más de las veces muchos conflictos para estos pueblos. Esto es, sí, efectivamente un centro de disputa del gran capital, y lamentablemente nuestros países, en muchos casos que hemos apostado como una posibilidad para realmente transformación hacia la justicia y equidad para los pueblos indígenas, están ahora mismo demostrando esto, que ello no es principalmente aquello que orienta sus políticas de gobierno. Y eso es lo que nos preocupa ahora, y seguiremos utilizando cualquier foro para pedir la justicia para los pueblos indígenas. La situación de los pueblos indígenas en aislamiento es seguramente el más triste de todos ellos, porque pues son aquellos pueblos que todavía no tienen voz propia. Sin embargo, sus organizaciones están haciendo siempre su defensa. Los pueblos indígenas aislados o en contacto inicial se encuentran generalmente en las áreas más remotas de la Amazonía, que ha servido justamente para poder de algún modo preservar su existencia. Sin embargo, con estos proyectos, con estos megaproyectos, con tecnología de alto nivel, están alcanzando sus territorios y están afectando gravemente su situación, como su vida. ¿Cómo estos pueblos están expresando que quieren vivir sin contacto? Se hacen estudios en nuestros países. Bueno, su existencia es demasiado evidente ya, pero se hacen estudios antropológicos serios que lamentablemente no cuentan con el respaldo de nuestros estados. Y que requiere algún tipo de tutela de nivel supranacional para poder dar realmente oportunidad para la defensa de la vida de estos pueblos. Muchas gracias.
Thank you very much for the information you've presented, and please send more. We need more information on all of the issues that you've raised. Thank you. Mm-hmm.